Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado. Tengo hábito de ti,
me siento en neona. Qué amable, señora. Bueno, en la próxima hora vamos a hablar de historias de todo tipo, nacimientos, acontecimientos, y vamos a descubrir juntos algunas curiosidades, como por ejemplo, en estos días en los que, desgraciadamente, demasiadas veces vemos como los radicales independentistas, los violentos, los fuera de la ley cortan las vías del ferrocarril. Bueno, será que recordemos que tal día como hoy, un 28 de octubre del año 1848, se inauguraba el primer ferrocarril que funcionaba en el país. Era la línea que unía Barcelona y Mataró. Mónica, ¿cómo fue la inauguración?
Bueno, te puedes imaginar que fue por todo lo alto un acontecimiento. Se organizaron 3 días de fiesta y fueron invitadas 400 personas a circular en aquel primer viaje Barcelona-Mataró. Pero sabes que nos gustan las anécdotas en ese programa, y las anécdotas las conoce bien Gonzalo Garcibal, que es periodista y autor del libro Eso no estaba en mi libro, de historia del ferrocarril.
Hubo un motín de mujeres en el barrio de la Barceloneta porque se corrió la especie, sería un fake news de los de ahora, que diciendo habían desaparecido una serie de niños. Corrió la especie de que estos niños habían una especie de sacauntos que utilizaba su grasa para alimentar a las locomotoras. Entonces, estas mujeres organizaron un problema de orden público porque culpaban a la compañía del ferrocarril de aprovechar, de haber matado a estos niños para obtener la grasa y dar con esto, pues, pábulo, combustible a las locomotoras, ¿no? Pasaron cosas realmente fantásticas allí. Después hubo una especie también de levantamiento de la gente, de la hostelería en todo el recorrido, que son unos 40 kilómetros o algo así. Vivían del transporte por carretera, de las carretas, de las diligencias, veían aquello una amenaza grave para su negocio, ¿no?
En este repaso a las efemérides que se van a recordar en esta semana, esta noche también te quiero contar un acontecimiento que probablemente nunca se produjo. Sí, sí, tal como me oyes. Sitúate. Segunda Guerra Mundial. 28 de octubre de 1943. Cuenta la leyenda que aquel día se desarrolló el conocido como Experimento Filadelfia.
Estoy aquí para decirles que estamos creando una tecnología, una herramienta, un arma que les aseguro será la más brillante del arsenal de este país.
Y Carmen, cuando hablamos del Experimento Filadelfia, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un experimento desarrollado por la Armada de Estados Unidos para hacer desaparecer, literalmente, hacer invisible el buque USS Eldridge de los astilleros de Filadelfia. Todo parte de la idea de unos científicos que creían que era posible curvar los rayos de luz que llegan hasta los objetos para que de esta forma se pudieran hacer invisibles. Tan sencillo y tan imposible a la vez.
Al gobierno norteamericano, además, Adolfo, le interesó el proyecto por el uso militar que eso podría tener, hacer desaparecer sus barcos de guerra y así poder atacar a los enemigos sin que fueran vistos. Para probar el experimento se eligió ese barco de la Armada, un destructor, y cuentan que participaron científicos estadounidenses y también alemanes contrarios al régimen nazi.
Bueno, hablamos de un experimento desarrollado por la Armada de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se supone que ocurrió?
A ver, se supone que se creó un campo de energía alrededor del casco del barco, que empezó a aparecer una especie de neblina así verdosa y que el buque desapareció, que además se teletransportó 600 kilómetros el barco y que algunos miembros de la tripulación sufrieron combustiones espontáneas, que otros se fundieron con el metal del barco y que otros se desmaterializaron de forma súbita tiempo después.
¡Qué barbaridad!
Bueno, sí, todo tan increíble que por muy arraigada que está la leyenda esta del Experimento Filadelfia, los científicos dicen que es eso, una leyenda, y que si la prueba se hizo de verdad, desde luego fue un fracaso.
Bueno, se han hecho varias películas sobre este experimento, el Experimento Filadelfia, y seguro que alguna habrás visto en la tele. Por cierto, que hablando de la tele, de la televisión española, de la televisión que manipula Rosa María Mateo cada día, hoy hace 63 años que se inauguraba Televisión Española.
El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural. Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales y artísticos.
La primera emisión de Televisión Española fue el 28 de octubre del 56. Pero la idea venía de muchos años antes, Mónica.
se remonta a noviembre de 1938, cuando el régimen del Tercer Reich alemán presentó a Franco la Phonovision, una tecnología patentada por Telefunken que permitía enviar a distancia sonidos e imágenes.
¿Has hablado de Franco tú también? Tú también hablando de Franco.
Pero por otro sentido.
Bueno, tengo entendido que la idea, Carmen, quedó en el olvido hasta 10 años después.
En concreto, hasta junio del año 1948, cuando durante una exposición de tecnología en la Feria Internacional de Muestras de Barcelona, Philips Ibérica instala una cámara unida por cable a un monitor situado a 30 metros y dos locutores aparecían por primera vez en una pantalla. A partir de esa fecha se suceden diferentes pruebas técnicas y emisiones en pruebas hasta que el 28 de octubre de 1956 Televisión Española inicia sus emisiones regulares desde un chalet en el Paseo de la Habana de Madrid.
Por cierto que la señal de aquella primera emisión solo se pudo ver en algunos puntos de Madrid. Solo se vendieron para la ocasión 600 televisores. Costaron cada uno 25.000 pesetas de la época. Lo de la llegada de la tele fue un cambio en el año dicho 1956, pero para cambio 28 de octubre de 1982.
A esas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta situación.
Hoy hace 37 años que el PSOE ganaba las elecciones generales en España, que se anticiparon 6 meses.
Se tenían que celebrar el 30 de abril de 1983, pero el entonces presidente del gobierno, Calvo Sotelo, convocó elecciones anticipadas debido a la difícil situación que vivía el partido del gobierno y ante la dificultad para seguir gobernando.
Bueno, el PSOE consiguió una amplísima mayoría absoluta ocupando 202 de los 350 escaños del Congreso y 13 del Senado. Felipe González se convertía en presidente del gobierno el 28 de octubre de 1982. ¿Y tú cómo celebrarías tu cumpleaños si fueras una de las personas más ricas del mundo? ¿Te comprarías, no sé, un nuevo yate? ¿Te autorregalarías una vuelta al mundo? ¿Cena con champán mientras sobrevuelas Manhattan? No sabemos qué habrá previsto para hoy Bill Gates, pero seguro que celebra de su cumpleaños, sus 64 cumpleaños, y que tiene un patrimonio, escucha, 95 mil millones de dólares. El cofundador de Microsoft nacía el 28 de octubre de 1955 en Seattle, en Estados Unidos. ¿Qué podemos contar de Bill Gates?
Por ejemplo, que la primera vez que Bill Gates vio un ordenador tenía 14 años. Fue amor a primera vista. Era 1969 y aquella enorme máquina había llegado al centro en el que estudiaba. Despertó la curiosidad del joven Gates, de Bill Gates, y de su amigo Paul Allen. Ambos pasaban las horas perdidas en la sala tecnológica intentando conocer todo sobre aquella máquina, sobre el ordenador.
Y aquella afición tendría muy pronto la primera recompensa económica. Bill Gates y Paul Allen diseñaron un sistema para medir el tráfico en la ciudad y con él ganaron 1.400.000 pesetas de la época.
Pero su gran oportunidad llegaría mientras estudiaba en Harvard, una empresa de Albuquerque necesitaba un software para sus ordenadores. Bill y Paul trabajaron día y noche durante 2 meses para crear el mejor programa informático.
Y las cosas fueron tan bien que en el verano del año 75 aquellos dos jóvenes fundaron Microsoft. Era, por tanto, una nueva era, la de los ordenadores personales.
A lo largo de los años, Microsoft ha sido objeto de críticas también. Se le ha acusado de prácticas monopolísticas que incluso la han llevado ante los tribunales en Estados Unidos. Y ha sido acusada de colaborar con agencias de inteligencia en programas de vigilancia global de alto secreto.
Microsoft tiene el poder de ejercer un control en los medios por los que accedemos a Internet. Es un caso parecido al de General Motors cuando dispone el tipo de gasolina que hay que consumir, por qué autopista se debe ir o cómo llegar a esa autopista.
Polémicas a un lado, lo que nadie puede negarle a Bill Gates es su capacidad para hacer fácil la utilización de los ordenadores gracias a Windows con sus intuitivos iconos. Gates siempre tuvo clara su estrategia, que era la de tener un ordenador que funcione con nuestro software en cada escritorio y en cada hogar. Probablemente tú también seas uno más de los millones de usuarios de los productos de Microsoft.
Bueno, en el año 2010, Bill Gates y el también multimillonario Warren Buffett fundaron la Promesa de Dar, una campaña filantrópica a la que se sumaron 40 multimillonarios estadounidenses que se comprometieron a ceder al menos el 50% de sus fortunas con fines benéficos. Bill Gates es uno de los personajes del que hablamos en alguna ocasión junto al profesor Garrido Moraga. Hagamos memoria. Profesor Garrido Moraga, ¿es cierto que a pesar de ser uno de los millonarios más jóvenes de todo el mundo, era y es un hombre con costumbres humildes?
Sí, porque él se corresponde a ese patrón que decía antes, ¿no? De ser un multimillonario norteamericano puritano. Entonces él considera que eso es un... Tú ten en cuenta que él, si es religioso, según el modelo puritano, ya está en el cielo. Porque como ellos creen en la predestinación, solo si triunfas aquí, te vas al cielo. De manera que él ya se sabe, si es creyente, que está en el cielo. Y eso le obliga a determinados comportamientos. Comportamientos de austeridad, sobriedad, aunque se casó en Hawái. Se le puede considerar una pequeña debilidad, ese tipo de bodas más bien glamurosas. Pero es verdad que sí, su vida y su manera de vestir, tú lo ves, su forma de vestir, de presentarse, pues es una forma muy normal.
Profesor, hablando de boda y hablando de amor... Cosas que sabes que me apetece mucho hablar siempre porque es una parte fundamental del ser humano.
Clave, determinante.
Conoce a Melinda, que es una directiva de la compañía en unas mili-olimpiadas que debía ser una especie de como de cesta y punto, una cosa de esta.
Bueno, ¿no? Eran competiciones que hacían, reuniones en las que algo parecido a estas grandes, que ahora son miles de personas las que van, con los ordenadores, una especie de competiciones. Y bueno, la conocí allí, es una directiva, pues no la conocía ni mucho menos, y esta mujer pues lo enamora. Y se continúa en esa línea ya que viene de su padre y su madre, porque él hasta ahora pues ha mantenido un concepto de familia muy tradicional.
Dice, la noche antes, él le organizó una velada, supongo que en Hawái, mega romántica, en la que declaró estar absolutamente enamorado de Melinda. También estos hombres que da la impresión de que están bañados de un líquido helador, frío, congelador, también tienen corazón y también se enamoran, ¿eh, profesor?
Bueno, es que el líquido de ese frío helador se llama oro. Es muy atractivo. Se puede considerar frío, pero es el oro. Como decía Quevedo, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. No digo que Melinda, además con ese nombre, por Dios, Melinda, que es un nombre tan cursi, con perdón, para todas las Melindas. Pero es que Melinda tiene narices, la cosa. Pues claro, al jefe. Te organiza una velada macro, mega,
romántica.
Imagínate tú,
¿no?,
que él se entera, imagínate tú que él se entera que a Melinda le gustan los Tizianos. Pues allá que va Bill Gates, compra 4 Tizianos, o 10 Picassos, o 7 Klim. ¿Y quién se resiste? ¿Quién se resiste a eso? Pretty woman, won't you pardon me? Pretty
woman, I couldn't help but see. Pretty woman. Hoy lunes tenemos que felicitar a una de las actrices probablemente más admiradas del Hollywood de nuestros días. Hoy cumple unos espléndidos 52 años la novia de América, quien de la noche a la mañana pasó de ser una completa desconocida a una actriz de éxito internacional gracias a su trabajo más recordado, su papel en Pretty Woman.
¿Y dices que cantan en italiano? ¿Y cómo sabré lo que dicen? Están rotos. Los míos están rotos.
No, están bien, ya verás. Lo entenderás, ya verás cómo lo entiendes. La música tiene mucha fuerza.
Varios años después, Julia Roberts conseguía su primer y único Oscar por su papel en la película Erin Brockovich. And the Oscar goes to Julia Roberts. Bueno, vamos a dejar el cine y vamos a recordar a un poeta que nos dejó hace 10 años.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba.
¡Qué bonito! Es la voz de Rafael Alberti. Nació en el maravilloso puerto de Santa María, en Cádiz, en el año 1902. Fue miembro de la generación del 27. Está considerado como uno de los mayores literatos de la Edad de Plata de la literatura española. Nos dejó tal día como hoy, de 1999, a la edad de 97 años. Escucha esta canción. Solamente una vez amé la vida. Este tema que nos trae aromas de bolero tiene cientos de versiones. Andrés, ¿quién compuso esta canción?
Pues mira, Arjona, fue el mexicano Agustín Lara al que recordamos porque vino al mundo el 30 de octubre de 1900 y por lo tanto el próximo miércoles se cumplen 119 años de su nacimiento. Un compositor e intérprete que fue bautizado con el larguísimo nombre de Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado de Jesús De Jesús, Lara y Aguirre del Pico.
¡Qué barbaridad! ¡Hijo de mi vida! Bueno, sus canciones más famosas superan la centenaria cifra de 100. Entre ellas destacan María Bonita, Mujer, Noche de Ronda y Por Encima de Todas, Por Cima de Todas.
Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí.
Dejamos el mundo de la música y vamos al fútbol, porque el 30 de octubre de 1960, el miércoles, cumplirá 59 años Diego Armando Maradona.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero.
Maradona está considerado como el mejor futbolista de la historia y junto al brasileño Pelé fue elegido por la FIFA como el mejor futbolista del siglo XX. Con la selección argentina fue campeón del mundo en 1986, subcampeón en el 90 y antes, en 1979, campeón del Mundial Juvenil.
Pero Andrés, Maradona también ha sido un personaje controvertido. En el año 94, cuando jugaba en Italia, fue suspendido por dopaje y cayó en el mundo de las drogas, de lo que se recuperó tras abandonar su carrera como futbolista. Por cierto, ¿tiene algún que otro récord?
Así es, por ejemplo, del ser el jugador que ha conseguido en 5 ocasiones ser el máximo goleador del campeonato de Argentina y actualmente dirige el Gimnasia y Esgrima La Plata, un equipo de fútbol de la Primera División Argentina.
Dejamos Argentina y nos vamos hasta el Estado del Vaticano. Nos adentramos en los museos vaticanos. Y tras un largo recorrido por pasillos y galerías cargadas de historia y obras de arte, llegamos hasta un lugar maravilloso, la Capilla Sixtina. Cruzamos la puerta, avanzamos unos pasos hacia adelante y nos damos la vuelta. En ese momento, tendremos ante nuestros ojos el mural del Juicio Final, una obra que el maestro Miguel Ángel finalizó el 31 de octubre de 1541. Carmen, el próximo jueves se cumplen 478 años.
Así es, Miguel Ángel empleó 4 años en realizar aquella obra al fresco en la pared situada tras el altar, que por cierto comenzó a pintar 25 años después de haber pintado la espectacular bóveda de la Capilla Sixtina. El encargo fue del Papa Paulo III, que quería ver allí el fresco más grande sobre el Juicio Final.
Te vamos a contar algunas curiosidades sobre este mural. Carmen, por ejemplo.
Por ejemplo, si te sitúas frente a él, verás que la parte superior se inclina hacia adelante, pero eso no es más que una ilusión óptica. Miguel Ángel lo pintó así a conciencia, pero en realidad la pared es recta.
Por ejemplo, también el mural lo protagonizan Cristo y María. Ella está detrás y ambos iluminados por unos destellos. Entre la multitud de personajes, a San Pedro lo reconocerás porque lleva en las manos las llaves del reino y a San Sebastián, por ejemplo, por las flechas, en referencia a la forma en que fue martirizado.
Si visitas la Capilla Sixtina, antes de entrar, porque dentro no se puede hablar, el guía te contará que el artista pintó a los personajes sin ropa. Pero años después, a uno de los discípulos de Miguel Ángel se le encargó que añadiera paños de pureza a los personajes ante las reticencias de algunos a que aparecieran desnudos.
El mural se restauró a finales del pasado siglo, una restauración que duró 19 años, hasta 1999, y así recuperó los colores vivos que hoy se pueden apreciar.
Si vas a Roma, la Capilla Sixtina es un lugar de visita obligada. Hasta allí nos vamos con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Sí, lo habéis descrito perfectamente. Cuando cada día unos 25.000 turistas levantan la mirada hacia esta maravilla, quedan fascinados por esta obra inmortal que no deja indiferente a nadie. Y eso a pesar de que los enemigos del artista, que los tenía y muchos, pensaban que fracasaría porque Miguel Ángel no dominaba la técnica del fresco. A pesar de todo, consiguió pintar nada menos que 1.100 metros cuadrados, creando una obra de arte inmortal. El esfuerzo de este genio genio se vio recompensado cuando toda Roma acudió a contemplar el resultado. El impacto fue tremendo y a partir de ese momento cualquier artista que quisiera destacar en su trabajo hacía lo posible para costearse un viaje a Roma y estudiar de cerca la Capilla Sixtina. Hoy en día, por cierto, es muy difícil disfrutarla en soledad. Existe la posibilidad de concertar una visita a las 6 de la mañana para acompañar al amo de las llaves de los museos en el rito solemne de la apertura de puertas y encendido de luces. Eso sí, hay que solicitarla con tiempo y preparar el bolsillo porque el precio está cercano a los 100 euros. También se pueden solicitar visitas privadas para grupos reducidos. La Capilla Sixtina siempre es lo último que se visita de los museos vaticanos, por lo que el consejo, amigos, es tomárselo con mucha calma porque son más de 200.000 los objetos expuestos entre el museo, apartamentos papales y patios de esculturas.
Pasamos a otro asunto. El próximo viernes, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se va a recordar un triste suceso, una enorme tragedia que tuvo lugar en Portugal en el año 1755. El viernes se cumplirán 264 años del conocido como Gran Terremoto de Lisboa.
Este es solo uno del 1.300.000 terremotos que sacuden cada año un rincón del planeta.
Vamos con algunos datos, Pedro.
Por ejemplo, que todo comenzó sobre las 9:30 de la mañana de aquel 1 de noviembre de 1755. El epicentro se situó en algún punto del Océano Atlántico, a unos 300 kilómetros de la ciudad. El seísmo fue muy prolongado, se habla de hasta 6 minutos, y tuvo varias fases.
Se dieron varios factores que hicieron de él un seísmo terriblemente mortal.
Sí, aunque no hay una cifra exacta, se estima que las víctimas mortales se contaron por miles. Entre 60.000 y 100.000 personas murieron por ese terremoto, al que siguieron varios tsunamis y un incendio. La ciudad de Lisboa quedaba entonces prácticamente destruida, pero ojo que aunque se conoce como el Gran Terremoto de Lisboa, lo cierto es que sus efectos llegaron a otros muchos lugares. Por mencionar algún ejemplo, en Ayamonte, en Huelva, murieron 1.000 personas y en Marruecos desapareció un pueblo en el que vivían unas 8.000 personas.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cómo se recuerda este triste acontecimiento histórico en Portugal? Hasta allí nos vamos con la corresponsal de COPE, Begoña Iñiguez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. El terremoto de Lisboa permanece en la memoria de los portugueses, que nunca lo olvidarán. A las 9:30 de la mañana, Lisboa se estremeció con el enorme sismo, con epicentro en el Atlántico, a unos 300 kilómetros, que rompió en dos la ciudad, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción que continuó aún con más fuerza, minutos después, con un tsunami que destruyó por completo los edificios e iglesias, salvo el barrio de Campo de Urique, el de Axuda, donde posteriormente se instalaría el Palacio Real y el de Belén. El resto, Adolfo, quedó todo calcinado. De los 275.000 habitantes que tenía en 1755 Lisboa, 100.000, para que os hagáis una idea, perecieron en la catástrofe, aunque las muertes llegaron hasta el sur de Portugal y a Huelva, donde fallecieron 1.000 personas.
El 1 de noviembre de 1969, el viernes se cumplen 50 años. Elvis Presley publica este tema por primera vez, pero antes esta canción, este tema, no venía precedido precisamente por el éxito.
Así es, Arjona, y te lo voy a contar. Suspicious Minds es una canción escrita y grabada por primera vez en 1968 por el compositor estadounidense Mark James, pero fue un fracaso comercial hasta que unos años después se le entrega a Elvis, que la convierte en número uno y es uno de los mayores éxitos de su carrera.
Bueno, de hecho fue el tema que le devolvió la fama después de 7 años retirado de los escenarios. La revista Rolling Stones la clasificó en el puesto 91 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Espera que quiero contarte una historia.
En el momento en el que tú, iluso, osado, ignorante, te acerca a la orilla, tu madre alza la mano y te dice ¡Es para el agua, no! Que tiene que hacer 6 horas y media de digestión. ¡Estamos locos! Digo, mamá, te voy a decir una cosa, mamá, es que a mí a las 11:30 de la noche me da miedo bañarme.
Bueno, es uno de esos famosísimos monólogos del actor malagueño Dani Rovira. Hoy queremos felicitarle porque el próximo viernes 1 de noviembre cumple 39 años. Nació en 1980. Entre las historias y acontecimientos que tuvieron lugar en una semana como la que estamos empezando, quiero destacar un nombre, el de Severo Ochoa, científico español, nacionalizado estadounidense. Él ganó el Premio Nobel de Medicina en 1959.
Elegí medicina, creo que lo he dicho también en ocasiones, no porque yo pensase nunca en ser un médico, sino tomando la medicina como un camino hacia la biología. En aquellos momentos, no solo en España, sino en Europa, principalmente en Europa continental, mucha de la ciencia biológica básica se hacía por personas que habían tenido una formación médica, es decir, que tenían títulos de médico.
Lo recordamos porque el viernes 1 de noviembre se cumplirán 26 años de su fallecimiento. Nadie lo diría por su aspecto, y no hablo de Herrera. Esta semana, el sábado concretamente, doña Sofía cumplirá 81 años. A ver, preguntas sencillas para respuestas muy concretas. Carmen, ¿dónde nació doña Sofía?
Pues nació en Grecia, muy cerca de Atenas exactamente, y como merece una reina, en el Palacio Real de Taitoi. Aquel día 2 de noviembre de 1938 fue día de fiesta nacional.
Bueno, ¿cómo conoció a don Juan Carlos, Mónica?
Pues esta me la sé muy bien. Para nota, todo comenzó a bordo de un yate. Era el año 1954, la reina Federica de Grecia decide que es el momento de estrechar lazos entre las casas reales europeas y organiza un viaje por las islas griegas a bordo del lujoso buque Agamenón. Más de 100 jóvenes príncipes y nobles del viejo continente se reunían para disfrutar de esa idílica travesía por las islas griegas, entre ellos Juan Carlos de Borbón, que tenía 16 años, y Sofía de Grecia, que tenía 15.
Y allí surgió el amor, claro.
Pues no, no fue así. Juan Carlos casi ni se había fijado en la princesa griega. Ella sí que le había echado el ojo, se fue del crucero con la pena de que Juanito, el de los Barcelona, no la había sacado a bailar. Pasaron 5 años hasta que volvieron a encontrarse. Fue en Stuttgart, en la boda de Isabel de Gutenberg. Allí sí que saltaron las primeras chispas entre ellos.
Tampoco pasaba nada en aquel momento entre ellos, a pesar de esas chispas. No sería hasta 1960 cuando Juan Carlos y Sofía volvían a coincidir. Esta vez en los Juegos Olímpicos de Roma. Se trataban como amigos, pero nada más. De hecho, el príncipe de España salía con María Gabriela de Saboya, hija de Humberto II de Italia, y doña Sofía intentaba que fraguara su relación, su historia, con el entonces príncipe Harald de Noruega.
Bueno, finalmente surgió el amor. Dicen que de una boda sale otra. Y es durante la ceremonia de los duques de Kent, en Londres, cuando los dos jóvenes se dieron cuenta de que podían ser más que amigos. Y el protocolo hizo el resto.
Pues sí, porque Juan Carlos fue designado caballero acompañante de Sofía, pasaron todo el día juntos, se divirtieron, disfrutaron de la fiesta real y de la estancia en la capital británica y aprovecharon esos días para verse, para ir al cine, para hablar, conocerse y así confirmar que poco a poco había nacido un amor.
Bueno, así surgió una historia de amor que conoce bien nuestro compañero Jaime Peñafiel, con el que hablé precisamente de este asunto.
Doña Sofía había tenido una relación sentimental fallida con el príncipe Harald, hoy rey de Noruega. Entonces, de pronto se dio cuenta que le gustaba al rey Juan Carlos, eso creía ella, y gestionó lo que ella siempre decía, invitarle a Corfú, que es un lugar ideal para enamorarse. Y ahí que fue don Juan Carlos, que siempre era un hombre muy enamorado, enamoradizo, era un hombre que tenía mucho gancho con las mujeres, y doña Sofía se enamoró locamente de él.
Seguro que recuerdas esta voz.
Hasta luego, chiquitín de la casa.
Au revoir, Sansonas. Para que luego digan que el buen perfume en frasco pequeño son dos garrafones de Chanel. ¡Viva España!
Bueno, seguro que lo has reconocido. Es José Luis López Vázquez, hijo de una modista y de un funcionario público, nacido en Madrid en el año 1922. Debutó en el Teatro María Guerrero con 18 años. Hoy queremos destacar de él algunas curiosidades.
Vamos a por ello. Por ejemplo, que además de actor era diseñador de vestuario y escenógrafo, que llegó a aparecer en más de 200 largometrajes a lo largo de su carrera y que su récord fue en 1971, donde hizo 11 películas, que también te puedo contar, Arjona, en el año 72 rodó Viajes con mi tía, a las órdenes de George Cukor, que trató de llevárselo a Hollywood, pero López Vázquez no quiso, y que uno de sus éxitos más destacados fue La cabina, de Antonio Mercero, con el que consiguió un Emmy en 1973 y es considerado hoy por hoy un clásico del género de terror.
Bueno, José Luis López Vázquez nos dejó el 2 de noviembre de 2009 a los 87 años de edad. El próximo sábado hará 10 años. Seguro que recuerdas este sonido, que recuerdas este tema. Fue uno de los grandes éxitos de Wham, el dúo del que formaba parte George Michael a principios de los años 80.
¿Cómo es? ¿George qué?
Michael.
Michael,
Michael. Año 80. Notan ya mis clases de inglés, cada día se nota más. Año 87. El cantante británico decide emprender su carrera en solitario. Y madre mía, ¿cómo lo hace? El primer álbum en solitario de George Michael se publicó el 3 de noviembre de 1987. El próximo domingo hará 32 años. Primer trabajo y directamente al Olimpo.
Sí, señor. Es que estoy absolutamente perplejo con lo de Michael. Es que tiene una pronunciación que te deja...
Te veo salivando.
Me veo... Sí, sí, estoy echando babilla. Pronto inundaré este estudio, sin duda alguna. Bueno, disco que fue su consagración como estrella mundial. El álbum se llamaba Faith, como este tema, pero llegó a publicar hasta 7 sencillos de ese trabajo.
Es que es una maravilla. Escucha esto. Este fue el primer sencillo que se publicó de este álbum.
Sí, señor, su título I Want Your Sex. Y la canción estuvo prohibida en muchas emisoras de radio en horario diurno, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña.
Pero si tú tuvieras que traducir I Want Your Sex, ¿qué significa?
Está clarísimo, quiero tu sexo. Perdón, no lo digo por ti.
Estás esta noche muy salidito. El segundo sencillo se publicó solo en Estados Unidos y el tercero fue el que daba título al álbum que ya hemos oído, porque en este trabajo había piezas tan maravillosas como...
Este Father Figure, que se podría traducir como la figura del padre, fue el cuarto sencillo de aquel primer álbum en solitario de George Michael, que es como tú lo dices, un álbum que llegó a ser el número uno en las listas del Billboard y fue el primer álbum en solitario de un artista de raza blanca en alcanzar el número uno en las listas de Rhythm and Blues.
El álbum Faith ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum del Año y alcanzó el puesto 79 en una encuesta realizada por un canal de televisión británico para determinar los 100 mejores álbumes de la historia.
Sí, y no solo eso, también se encuentra en la lista de los 500 mejores álbumes de toda la historia elaborada por la revista Rolling Stone.
El disco Faith. Yo quiero repetir, por favor, la figura del padre Campos, si eres tan amable. Es que es una maravilla. Decía al principio, el disco Faith, que el próximo domingo cumplirá 32 años, ha vendido más de 20 millones de copias in the world, en todo el mundo, siendo el más vendido en la carrera de George Michael. Y entre todos sus temas, destaca especialmente el titulado Kissing a Fool. ¡Qué discazo! Y qué voz la de George Michael. Bueno, esta semana, el domingo, cumple 35 años un personaje olímpico. Te hablo del piragüista Saúl Cravioto, Nació en Lérida el 3 de noviembre del 84. De su palmarés destacan las medallas de oro que consiguió en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y en Río de Janeiro 2016.
Gravioto, Toro, Toro, Gravioto. Están en un fuera de la prueba. Ya están primeros. Ya están primeros en el cuadro de la prueba. Vamos, que pinta bien. Venga, Gravioto. Venga, Toro. Oro, 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 oro.
Más bien, ¿eh?
También tiene otras dos medallas olímpicas de plata y de bronce. Ha sido tres veces campeón del mundo. Se ha hecho en total con 10 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo desde 2007 y 6 metales en el Campeonato Europeo desde 2008. Al igual que te ocurre a ti, Adolfo, este piragüista es capaz de dar 160 paladas por minuto, resultado de un entrenamiento durísimo. Lo contó hace unos meses aquí, precisamente, la noche de Arjona.
Entreno de lunes a sábado, todos los días, incluso algunos domingos, no descanso prácticamente ningún día, y unas 5 o 6 horas al día aproximadamente, entre mañana y tarde, y gimnasio, correr, bicicleta, remar, bueno, hacemos un poco de todo, pero en total unas 6 horas al día.
Ahora Saúl Cravioto se está preparando para Tokio 2020.
¡Qué suerte poder vivir solo para remar! A pesar de protagonizar una carrera deportiva llena de éxitos, hay que decir que al piragüista muchos lo conocieron por otro motivo.
Sí, otro motivo que nada tiene que ver con el deporte, aunque sí de alguna forma con la competición. En 2017, Cravioto participó en el programa de cocina MasterChef Celebrity en Televisión Española. Él, que está acostumbrado a la presión de la alta competición, pues supo aprovechar bien la oportunidad, tan bien que ganó.
Estoy muy orgulloso de mi paso por el programa, me lo pasé genial, ha sido una experiencia increíble y es algo muy bonito. Y he aprendido a cocinar, me ha despertado una pasión por la cocina increíble. No sabía hacer nada, macho, pero la verdad que bueno, ahora yo creo que le he quitado el miedo a cocinar y ahora me pongo con platos de cuchara, con estofados, con pescados cualquier tipo. He aprendido a abrir pollos, bueno, he aprendido de todo.
Adolfo, una cosa más sobre el piragüista Saúl Cravioto que a lo mejor no saben los oyentes. Es policía nacional en la comisaría de Gijón.
Bueno, vamos a dejar el deporte y nos vamos a detener ahora en un acontecimiento del que se cumplen ahora 34 años. En las peores circunstancias, en esos momentos en los que casi todos flaquean ante el miedo y la incertidumbre, es cuando salen a flote los héroes. Vamos a sumergirnos en la siniestra época de la Alemania nazi, cuando la apisonadora del Tercer Reich ocupó los Países Bajos en 1940. Mientras todos callaban por miedo a las repercusiones, el padre Titus Brasma, sacerdote y periodista católico, se decantó por ser fiel a sus principios, luchando contra la propagación de la ideología nazi, posicionándose a favor de la libertad de prensa y condenando públicamente la tendencia antisemita. Por todo esto, el padre Brasma fue detenido en 1942, ingresando en el campo de concentración de Dachau, en Alemania.
¡Atención!
Donde fue asesinado con una inyección letal a petición de la Gestapo. Debido a su lucha contra los nazis y a su muerte heroica, el Papa Juan Pablo II lo beatificó el 3 de noviembre de 1985. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
El próximo domingo se cumplen 34 años de esta conmemoración. Vamos a recordar algunos pasajes destacados de la vida del que es considerado un mártir del catolicismo, el padre Titus Brasma. Cuéntame cosas de él.
Titus nació en los Países Bajos el 23 de febrero de 1881. Como era hijo de una familia católica muy tradicional, a los 17 años ingresó en la Orden de los Carmelitas, siendo ordenado sacerdote en 1905. Y parece que siempre fue un estudiante brillante, llegando a doctorarse en filosofía en Roma, y gracias a sus conocimientos pudo enseñar en diferentes escuelas en los propios Países Bajos, y además tradujo las obras de Santa Teresa de Ávila al holandés.
No solo hablamos de un religioso notable, hablamos también de un periodista bastante destacado.
Sí, desde luego, porque más allá de haber sido uno de los fundadores de la Universidad Católica de Nimega, donde fue profesor de filosofía e historia durante un periodo y posteriormente se convirtió en rector, él trabajó intensamente como periodista y como consejero eclesiástico de varios periódicos católicos.
Una de las grandes cruzadas de Titus Brasma como periodista fue su lucha contra la propagación de la ideología nazi y su posicionamiento a favor de la libertad de prensa. Titus había aleccionado a los periódicos católicos holandeses para que no incluyeran en sus páginas propaganda nazi y colaboró en una carta pastoral que se leyó en muchas iglesias y en la que se condenaba públicamente la ideología antisemita y la deportación de judíos. Cuando los nazis ocuparon su país en mayo de 1940, persiguiendo a los judíos, Titus criticó duramente aquella represión. Además, se negó a expulsar a los niños judíos de las escuelas católicas y a propagar ideas nazis en aquellos centros educativos. Todo esto provocó que fuera arrestado en el año 1942, siendo destinado al campo de concentración de Dachau, en Alemania. José Manuel, ¿qué pasó a partir de ese momento?
Aquello fue un auténtico infierno, tanto para Titus como para los casi 3.000 sacerdotes que estaban allí recluidos. Al no ser un sacerdote alemán, Titus no tenía permiso para celebrar misa, y por eso, a escondidas, pedía la Eucaristía a los sacerdotes alemanes y se la daba a su vez a numerosos prisioneros. En todo momento manifestó a sus allegados que el nazismo no era compatible con el catolicismo, pero eso sí, pedía a los presos que perdonaran a sus captores.
La muerte de Titus está asociada a un momento en el que él tuvo que ser hospitalizado, ¿no?
Pues sí, coincide con ese momento dentro del mismo campo de concentración, y hay que indicar además que Titus se trataba de un hombre con una salud frágil que se vio muy mermada por las condiciones en las que estaba confinado. Por lo que testificó una enfermera tiempo después, la propia Gestapo ordenó que, sin que se supiera oficialmente, se le administrara a Titus una inyección letal. Y fue de esa manera como falleció el 26 de julio de 1942 a los 61 años.
Algo que demuestra la calidad humana de Titus Brasma es que antes de morir y posiblemente sospechando que iba a ser asesinado, le dio su rosario a su verdugo. Era un rosario muy antiguo que siempre le había acompañado. Y le dijo que rezara con él, incluso aunque no fuera creyente, porque Dios sí creía en él. Hablemos de justicia. Querido juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juez, ¿cómo se trataron los crímenes cometidos por los nazis?
El asesinato del beato padre Titus Brasma, al igual que los cometidos durante las ocupaciones nazis y crímenes de guerra, pues fueron inicialmente vistos en los conocidos como juicios de Núremberg, que fueron una serie de tribunales militares por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El primero y más conocido de los juicios fue contra los criminales de guerra más importantes, celebrado entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre del 46. Los cargos fueron por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y las sentencias oscilaron entre los 10 años de prisión y la condena a muerte por horca que se impuso a 12 de los acusados. Los juicios, que es lo importante, dieron lugar a la declaración de 7 principios de Núremberg, que hacen referencia a la lista de principios legales que fueron reconocidos por la Carta para los Tribunales Internacionales y sus sentencias, y además estos principios pues fueron también adoptados por la Asamblea General de la ONU y posteriormente dio paso a la creación de la Corte Penal Internacional. Este tribunal se encarga de juzgar los más graves crímenes internacionales, pero verdaderamente los juicios de Núremberg fueron el primer paso de un camino todavía largo para alcanzar la justicia global que hace que se persigan a los criminales nazis que huyeron y que legalmente puedan ser perseguidos y juzgados hoy día. Pues lo importante es que estos delitos no prescriben nunca.
Entiendo. Señoría, gracias. Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo a todos. Gracias a vosotros. When the voices of children...
Titus Brasma fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1985. El próximo domingo se cumplen 34 años de aquella celebración que honraba al sacerdote y periodista como mártir de la Iglesia. José Manuel, hay un sacerdote estadounidense, el padre Michael Driscoll, que asegura haber recibido el milagro de la curación por medio de la intermediación del ya difunto Titus Brasma. ¿En qué consiste ese presunto milagro?
Pues el padre Michael fue diagnosticado en 2004 de un melanoma avanzado. Tuvo que pasar por cirugía mayor, donde los médicos trabajaron principalmente sobre los ganglios linfáticos, sobre la glándula salival, requiriendo de un tratamiento de radiación de más de un mes. Pero los doctores finalmente le dijeron la verdad. Solo un 10% de los enfermos de este tipo de cáncer sobrevivían. Casualmente, por aquel entonces, un compañero le ofreció un trozo del traje negro que el beato Titus había usado en vida, y el padre Michael comenzó a pasárselo todos los días por encima del cuerpo mientras rezaba pidiendo una intermediación divina.
¿Y qué es lo que pasó desde que se produce ese contacto del paciente con esta tela?
Lo imposible, ocurrió lo imposible. El 13 de diciembre de 2017, la diócesis de Palm Beach, en Miami, anunció lo siguiente.
Los médicos han asegurado que el cáncer del padre Driscoll ha desaparecido y han dicho que su buena salud desafía todas las probabilidades. Su curación y recuperación del cáncer de fase 4 no puede ser explicada médicamente.
¿Existe un milagro que, de ser investigado y reconocido por el Vaticano, podría servir para poner en marcha la maquinaria de la canonización del padre Titus Brasma? El padre Mario Espósito, sacerdote carmelita de Nueva York y vicepostulador de la causa de beatificación, dijo sobre este asunto:
ojalá que este milagro pueda ser el desencadenante de la canonización del padre Brasma. Pero hay estándares muy estrictos y Roma va a ir en este caso con un peine de dientes finos.
A la espera de esa posible canonización, y como antes te contaba, el domingo que viene se cumplirán 35 años de la beatificación del padre carmelita Titus Brasma. José Manuel Frías, hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En el capítulo de despedidas, hoy quiero recordar a un personaje que da nombre a uno de los museos más importantes de nuestro país, el mecenas estadounidense Solomon Guggenheim. Él falleció el 3 de noviembre de 1949, hace ahora 70 años.
Nació en Filadelfia y muy jovencito se instaló en Europa, en Suiza concretamente, donde se formó en distintas escuelas. Cuando terminó sus estudios, volvió a cruzar el charco para regresar a Estados Unidos y ponerse al frente del negocio familiar en el sector de la minería y la metalurgia. Solomon Guggenheim acabó presidiendo la mina subterránea más grande del mundo.
Bueno, pero su nombre ha llegado hasta nuestros días por otro motivo. En el año 1919... a los 58 años, dejó los negocios para dedicarse en cuerpo y alma a la colección de arte que había comenzado a crear.
Su deseo era apoyar y difundir el arte moderno. Fue así como nació la Fundación Solomon Guggenheim en 1937. Detrás de su amor por el arte había una mujer, una pintora, la baronesa Hilla von Reweil. Eran amigos y ella le enseñó todo lo que aprendió para que Guggenheim acabara creando una de las mejores colecciones de arte del siglo XX.
Por cierto, actualmente en el mundo hay 3 museos Guggenheim: en Nueva York, en Venecia y en Bilbao. Y además está en proyecto el Guggenheim de Abu Dhabi.
Cuando vayas a Bilbao, no lo pierdas, es una auténtica maravilla. Hablando de maravillas, cuando se une el talento de una voz y de una creadora y el talento de un arreglista, surgen cosas tan mágicas como esto que oyes.
De tus ojos voy manteniendo el alma comedida. El éxito no está en darse de a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello, ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida.
a tu silla, ya me vestí a conciencia para verte, que no se asuste nadie si nos mira, oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos.
Ellos son Vanessa Martín y Carlos Jean. ¡Qué bonita versión!
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Si te interesa el futuro, si te interesa el mundo de la robótica, voy a intentar en menos de 60 minutos actualizarte, contarte ¿cómo está desarrollándose ese mundo? ¿Cómo nos está influyendo? Aquí en La Noche de Arjona, hasta las 4, 3 en Canarias.
Not alone.